Buenos días, José, buenos días, Diego, buenos días a los oyentes. Y hoy toca, bueno, estabas hablando de carnaval, pues
vamos ya, a ya, 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 qué huele a carnaval en la calle, ¿eh?
Vamos a seguir con el mismo tema.
Y en los pedidos de internet también huele a carnaval, ¿eh? Porque ahora ya los disfraces se hacen comprando cosas en China.
Sí, sí, bueno, ese es otro tema que vamos a tratar un poco, si me da tiempo al final, porque esto es concentrado. Bueno, vamos a empezar diciendo que...
¿De dónde viene el carnaval
y su vínculo? Los orígenes antropológicos del carnaval vienen de la antigua civilización clásica de Roma y de Grecia, de aquellas Saturnales que celebraban los romanos a principios de la primavera o que celebraban a partir del 15 de febrero. Aquellos dos hijos de que fueron amamantados por una loba de Rémulo y Remo, que de alguna manera dan lugar a ese tipo de festividades que un poco son el culto a la fecundidad, esto desde un punto de vista pagano, que después...
Antes de que existiera la Iglesia Católica.
Exactamente. Después, en la Iglesia Católica, obviamente, muchas de las tradiciones antiguas las adapta también o las sincretiza.
Casi todas, ¿no?
Y, sí, ahí... sí, sí. Y resulta que empezamos ya desde el siglo XVI y sobre todo con una mayor extensión en el siglo XVIII, el arcipreste de Ita, por ejemplo, lo demuestra en sus libros, que habla de don Carnal y doña Cuaresma en una especie de enfrentamiento. Es una época que viene determinada, es una fiesta lunar, por cierto, que eso lo tenemos que dejar claro, porque hoy en día quieren cambiarla también de ubicación muchas veces y la ponen en el verano. Es una fiesta lunar que se corresponde con la primera luna de la primavera, la primera luna llena de Nisan, que es la que marca un poco la celebración de los actos de Semana Santa. Y como bien decíamos, el carnaval es un desahogo, un desenfreno previo a la cuaresma, que es un tiempo ya de sacrificio e incluso desde el punto de vista gastronómico, que también te limitan el uso de la carne y demás.
Ahora deberían limitar el uso de la verdura, que es lo más caro.
Sí, sí, cambian los modelos y cambia socialmente y los modelos económicos, y está claro que el tema es cambiante. Pues aquí en Canarias, como te decía, tenemos unos antecedentes antropológicos también, incluso anteriores a la llegada de los europeos, que son, por ejemplo, los carneros de Tigaday en el Hierro. Es una celebración en la que unos individuos con betunes y con grasa y demás se visten de un poco de carneros, con unas cornamentas y con unas pieles de cabra. Y eso se celebra también en partes del norte de África, lo cual nos indica que puede ser una tradición muy anterior. También están las cabras de la aldea también que se celebran, o los diabletes de Teguise. Son todos... los diabletes, por ejemplo, se han utilizado también en otras fiestas, como en la Navidad y en el Corpus, pero cambiaron la indumentaria, empezaron con unas pieles de cabra también y unas cornamentas, y hoy en día ya es distinto. Siguen manteniendo la cornamenta, pero la vestimenta es como una especie de rombos rojos en negro. Y también se basan un poco en ese sentido ancestral, porque ya te digo, desde del clasicismo de la antigüedad viene el tema de, por ejemplo, los romanos pues sacrificaban cabras también, y tú sabes que los romanos tuvieron una fuerte influencia también en el norte de África, y de eso has hablado tú aquí con Pepe Tejero, sí, sobre todo. Y aquí a Canarias nos llega eso. Después están, por ejemplo, los buches, que es en el ámbito ya de los pescadores, en el Lanzarote.
Todos son celebraciones vinculadas al carnaval.
Y es un poco, ya te digo, un poco de crítica a muchas veces. Los buches, por ejemplo, se visten como los campesinos, pero de una forma de tomarles el pelo, y después utilizan las vejigas natatorias de pescado para golpearte con esos
buches.
Y son festividades que se han ido arraigando aquí en Canarias gracias a que somos un nexo de unión entre los continentes, y entonces ha pasado mucha cultura. Después tenemos, por ejemplo, el tema de los indianos en La Palma, que representan a aquellos que emigraron y volvieron, y esa llegada de la negra Tomasa con el utilizar los polvos de talco para disimular
el olor.
No tanto el olor, sino la mextura que hubo con los esclavos africanos que se llevaron al nuevo continente y que de alguna manera intentaban aparentar ser como los blancos. El uso de los polvos talcos para eso, o aquí, por ejemplo, en el puerto de la Cruz, donde estamos erradicados, el tema de Mata la Culebra, que tiene una gran trascendencia con Cuba y también con esa inmigración y con esa cultura.
Una mezcolanza de culturas,
sí,
interesantes.
Exactamente, y que se recuperó en la primera mitad del siglo XX sobre todo por aquí en por niños, para pedirle a los extranjeros muchas veces, ¿no? Que después hay que ir viendo las cosas en su contexto. Entonces, estamos dando una serie de referencias a lo que eran antiguas formas de concebir el carnaval según la época, y que ha ido evolucionando y cambiando, obviamente, con los tiempos, con el cambio de modelo económico y con las costumbres de cada tiempo. Y si quisiera hacer un recorrido muy rápido por lo que suponen los carnavales. Como te decía, aquí en el siglo XVIII empezaron sobre todo la burguesía agrícola y los grandes terratenientes muchas veces, y esas familias de renombre, era una época que aprovechaban para disfrazarse y relacionarse incluso con el pueblo llano. Y en este caso hay temas como el de las tapadas, que llegaron a ser prohibidas por los poderes, porque claro, suponían una forma de anonimato, de no conocer la identidad, y que podían incluso transgredir el orden social. Como ya te digo, a partir del siglo XVIII empieza ese movimiento con una serie de actos, sobre todo en salones. No era un carnaval de interiores, era de sociedades. Se habla, por ejemplo, de comparsas, pero no comparsas como las tenemos entendidas en el siglo XX, sino agrupaciones que tocaban música, por ejemplo, en salones, y se celebraban bailes, y se empezaron a crear las primeras sociedades también. Ya después, en el siglo XIX, pues tenemos la época del romanticismo, que viene plagada de una cultura ya más musical, más relacionada con la cuerda y la púa, con esas rondallas, que fueron un poco el inicio real de los carnavales, tal y como los tenemos concebidos modernamente, que eran de carácter lírico. Aquí se recuerdan mucho los certámenes de rondallas, por ejemplo, con unos despliegues, y también un gusto muy a la veneciana, ya un gusto más europeo, más a lo que se veía en las cortes europeas, que también ha trascendido a nuestro folclore, y que de alguna manera eso fue un referente y fue el inicio del carnaval moderno. Aquí el Puerto de la Cruz, tú hablabas antes con el concejal de fiestas, y desconocen, porque resulta que hay más material bibliográfico en fotografía, por ejemplo, y gráfico de las primeras fotografías de lo que era el carnaval, que en Santa Cruz, que no lo tenía tan desarrollado en esa época. Aquí se ven, por ejemplo, carrozas tiradas por bueyes, como si fueran las romerías, pero luego no con esos motivos alegóricos al agro, sino relacionadas con decoraciones venecianas, o decoraciones incluso chinescas, o decoraciones, y eso, hay un amplio catálogo de fotos que se puede consultar, lo que cual indica la trascendencia que tenía el Puerto de la Cruz para esas celebraciones de carnaval, que fue incluso mucho más avanzado. Tú no lo conociste, porque no. Tú llegaste aquí 89. Ya a finales de los 80, y ya estaba el tema desinflándose, por decirlo de alguna manera, pero date cuenta tú que el puerto fue un lugar relevante para la ilustración, y eso dio lugar a que hubiera una serie de sociedades, de casinos, que celebraban esos actos, porque el carnaval era interno, no se celebraba tanto en la calle. No es menos cierto también que lo que es las clases más bajas, las menos pudientes, los trabajadores, los asalariados y todo, esa gente lo que hacía es, hoy no compraban como hoy, que iban a los chinos a comprar, ni mandaban a pedir por internet, sino que con unas sábanas, con unos trapos viejos, con unas vestiduras, y sobre todo la transgresión. El cambiar el género, los hombres se vestían de mujeres, las mujeres y te daban la tabarra tapados con una sábana, hasta que los fingían la voz, hasta que los podías conocer, pues eso era una forma de diversión y de transgredir todo eso. Pero claro, cada vez que había conflictos, como pasó con la dictadura Primo de Rivera, o después con la Guerra Civil, eso se prohibió.
Me mandaron ayer un documento fechado en el año 60 y 21 de febrero del 66, sí, al Gobierno Civil de Las Palmas de Canarias.
Estaba prohibido
recordando, sí. El documento es fantástico, ¿no? Recordando que existe una legislación vigente,
Franco lo prohibió por
del
completo,
3 de febrero, sí, del año 37, y una circular del Ministerio del 22 de febrero del año 40, donde se prohíbe la celebración de las fiestas ligadas al carnaval.
Y tú sabes que aquí tuvimos suerte, porque estamos hablando ahora ya de los años 40, había dos obispos, Domingo Pérez Cáceres se consagra en el año 47, después en Las Palmas estaba Pildain prohibió por completo, y la iglesia se negaba por completo, era
tenía
muy,
poder
muy,
en aquella
un, hombre, un poder brutal, y sin embargo Don Domingo Permitió que se disfrazaran de fiestas de invierno. Se llamaban fiestas de invierno, pero eran realmente carnavales. Claro. Y hubo una primera época muy posterior
a... en Tenerife y en Las Palmas no. Las Palmas no, se pararon.
Pildain no lo permitía. El obispo Pildain no lo permitía. Eso era... Entonces, bueno, la gente, fíjate tú, eso lo que produjo fue una reacción contraria. Es decir, la gente salía ilegalmente a la calle, envuelta en sábana, y la policía corriendo detrás de ellos. Y entonces era un reto, y entonces era por un lado era una provocación y una sublevación a esa imposición, que aquí, gracias a don Domingo Pérez Cáceres, no ocurrió, porque él hizo un poco de mediador ahí, y ya te digo, se disfrazaron y se toleraban aquí y en Cádiz, fue otro lugar donde tuvieron trascendencia. Después de esa época de lirismo, de las rondallas, de Marcos Redondo, del Salón Fregoli, de todo eso que se caracterizó Santa Cruz con la masa coral, con el parque recreativo, con el círculo de amistad, todo eso creó un ambiente lírico, romántico, y después de eso empezaron a llegar la influencia de las chirigotas de Cádiz, y empiezan con los bigotudos, las murgas, que es otro de los números.
Porque las murgas no tienen tanta tradición como el carnaval que hemos estado contando hasta ahora.
Estamos hablando de principios del siglo XX, a partir de los años 20 más o menos, y sobre todo tienen un desarrollo luego en los años 50 con la Nifunifa, que primero se llamaban bigotudos, y es porque vienen algunas invitadas, algunas chirigotas de Cádiz aquí, y entonces gusta esa forma de entender el carnaval, que hoy es la que más excelencia tiene. O la que más arrastra gente, por decirlo
de alguna manera. La crítica social, la crítica política.
Después tenemos, en la época allá de los 70, 60, 70, la influencia brasileña con las comparsas, que son esa influencia más latinoamericana. ¿Ves? La ventaja que ha tenido Canarias de ser un lazo de unión entre continentes es la que permite que nos hayamos ido nutriendo de distintos aspectos y de distintas formas o visiones de ver ese carnaval. Entonces, tenemos esos años 60, 70 con esas comparsas, ya estilo brasileño, con esas batucadas, con que empiezan a tener también un arraigo, y después ya se crean los grupos coreográficos y bueno, están los personajes del carnaval también, que de forma continua todos los años se disfrazan siempre lo mismo, porque están muy caracterizados, como pasaba con el Charlón en Paz Descanse, con Fidel Castro. Claro, toda esa gente se va haciendo mayor también. Y
no hay relevo generacional en ese tipo de interpretación.
Ahí es a lo que vamos ahora. El tema del carnaval ha ido perdiendo. También había un importante tema de concursos de carrozas, de coches engalanados, que eso también se ha perdido por las normas drásticas de seguridad vial, que han ido perdiendo. Aquí el puerto, por ejemplo, era muy importante en la época de Pepín Castilla, por ejemplo, y Barroso, que era un señor que se dedicaba también, un carpintero que elaboraba esas carrozas. Pepín Castilla, por ejemplo, antes de ser empleado municipal, antes de ser empleado público, fue empleado de los Hernández Hermanos. Tú sabes que los Hernández Hermanos aquí traían chasis de camiones y hacían las guaguas de madera, las antiguas guaguas, aquellas perreras que veíamos por toda Canarias. Y se aprovechaban esos chasis también para hacer carrozas de carnaval, con esas decoraciones venecianas o chinescas, o que le daban una calidad. Incluso se hacía un concurso de carrozas, y aquí había dos lugares de reseña, que era el Puerto de la Cruz y también las fiestas lustrales de Garachico, que por cierto se celebran este año también con motivo de... celebran el volcán y el Cristo de la Misericordia con San Roque, y que eran maestros carroceros, y veías tú unas carrozas bonitas. Hoy no, hoy vemos remolques, y ya todo se ha ido a los trajes de las reinas nada más, que son verdaderas carrozas ya también, porque por la voluminosidad que tienen, y porque van incluso provistas de ruedas y de una serie de elementos que las chicas tienen que a veces hasta que hacer gimnasio para poder...
Tienen que ir al gimnasio para tirar de ellos.
Entonces, son aspectos que han ido cambiando con esos cambios de modelo económico, y que de alguna manera, hasta llegar a los años, la segunda mitad de los 80, bueno, vamos a hablar de las ubicaciones, el carnaval saltó del Teatro Guimerá en Santa Cruz, por ejemplo, y de aquí del Parque San Francisco a la calle, saltó en Santa Cruz, por ejemplo, primero a la Plaza de Toros, donde se celebró 3 o 4 años, y después de allí pasó ya a los macro verbenas, en la época de Celia Cruz y todo eso, sobre el 87, que pasaron a la Plaza España, y de allí luego han vuelto a un sitio cerrado como es el Palacio, el recinto de Palacio y Exposiciones de Congresos de Calatrava, y como ves, ha ido teniendo una evolución que se corresponde con los gustos de cada época, pero yo creo que en todo ese camino hemos ido perdiendo, y sobre todo lo que se ha ido perdiendo es iniciativa popular con respecto a ese patrocinio de las administraciones, que muchas veces...
Eso es lo peor de todo.
Es decir, el pueblo de alguna manera se inhibe, y entonces tenemos esa época fulgurante que fue de la época esa de Celia Cruz, cuando se batieron los récords Guinness, se hicieron una serie de...
Caracas Boy.
Sí, y se internacionalizó de alguna manera, pero sin embargo perdió fuelle y hasta tal punto
perdió
que...
Perdió fuelle el, popular, es decir, la iniciativa popular.
El carnaval se convirtió en un gran botellón y una gran verbena de noche en la que la gente salía a partir de la 1 o las 2 de la mañana y se perdió realmente ese carnaval de actividades, que fue por lo que se intentó desde las administraciones también recuperar ese carnaval de día con escenarios, con lo que pasa que muy primado con artistas foráneos y no fomentando precisamente nuestra identidad. Y se ha perdido. Yo recuerdo, por ejemplo, aquel año catastrófico cuando vino Rafael Amargo, que fue...
Y Belén Esteban. Rafael Amargo y Belén Esteban, los dos juntitos.
Y eso demuestra la pérdida de calidad.
Y lo que costó aquello, que costó
la,
un dineral.
La pérdida, ¿no? Y cómo, de alguna manera, los que toman la iniciativa de gestionar el carnaval, que ya no es el pueblo, date cuenta tú que las fiestas más populares de Tenerife son las alfombras de la Orotava, la exhibición pirotécnica del Real, y eso lo hace el pueblo, no lo hace la administración, coopera, pero realmente quien pone todo la carne en el asador es el pueblo.
Y lo hace
y con la calidad del carnaval pasaba exactamente lo mismo. Se han perdido un montón de aspectos, yo qué sé, el tema lírico, ya si te fijas, el carnaval se suele limitar nada más a estos concursos maratónicos de murga, que a veces uno ni las entiende cuando cantan o se confunden, y en vez de murgas con sátira y con lo que pretenden es crear unas especies de voces corales, que después se ha perdido la referencia esa que tenía, por ejemplo, la Nifunifá, los Bigotudos, los Bambones. Hay una serie de que son de otra época y que ya son generaciones nuestras de la Baby Boom y demás, que ya están... Ya estamos ya haciéndonos mayores y nos están saliendo canas. Y ahora pues ha ido a un carnaval de masas que sale por la noche nada más. Es un gran botellón, una gran verbena. Pero sin embargo se ha perdido por el camino todo ese valor que yo te he ido detallando desde una época romántica y lírica de las rondallas, pasando por esas murgas que de alguna manera criticaban por esa iniciativa también. Fíjate tú otra cosa que ha ocurrido. Desde el momento.
Interrumpirte en una cosa, porque a mí las murgas es una cosa que me llama mucho la atención cuando... Yo tengo una perspectiva del 89 para acá.
Sí.
No puedo hablar del 89 para atrás, porque
hubo una época más esplendorosa.
Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, cómo se ha ido degradando la calidad de las letras de las murgas, donde las críticas eran unas críticas sociales que se podían escuchar en Santander, en París y en Sydney.
Sí, no.
Eran unas críticas internacionales, internacionales. Ahora mismo tú escuchas una letra de la murga y si no eres del pueblo de la murga, no te enteras. No proyecta nada hacia el exterior. No, las murgas de Santa Cruz se quedan como mucho en criticar a Las Palmas.
Sí.
Pero ya no hablan casi ni de política nacional, mucho menos de internacional y cosas que nos preocupen. Y no son vendibles al exterior, como puede pasar, por ejemplo, las de Cádiz, que las de Cádiz tratan temas que son internacionales, nacionales.
Mira, y yo te voy a
y son vendibles en Soria, en Tenerife.
Te voy a hacer otro apunte. Desde que la gestión la tomaron los políticos, de alguna manera, el carnaval se ha hecho temático. Dice, este año nos disfrazamos todos de egipcio, el año que viene de romano. No, señores. Antes, cuando la iniciativa partía del pueblo, la gente hacía críticas, y a veces hacía críticas, bueno, en pleno franquismo, ya te digo, siendo...
A través de los propios disfraces.
Siendo fiestas de invierno disfrazadas, para no decir que eran carnavales porque estaban prohibidos, la gente se atrevía incluso a meterse con la jerarquía eclesiástica, se atrevía a meterse con... Y eso ya se ha perdido, porque ahora se marca mucho. Hombre, el famoso entierro de la sardina, que no lo toqué, viene a ser una burla a todo lo que es la liturgia y la parafernalia. Entonces,
el día antes del miércoles de ceniza.
Claro, que es cuando ya se acaba y ahí entramos en la cuaresma, ya entramos en las limitaciones. Después estaba la piñata nada más. Después, otra cosa que se hizo mal aquí en Canarias, aparte de marcar esas pautas de a ver de qué nos disfrazamos todos este año y comprar los disfraces en el chino o comprar los disfraces por internet, y que muchas, o la época aquella de los peluches, que todo el mundo se vestía de perrito, de osito, y era
un disfraz muy cómodo. Yo no me lo he puesto nunca, pero abrigadito y tal.
Pero el carnaval pierde su identidad, ¿entiendes? Y pierde ese sentido crítico, ese sentido de se traían a veces hasta temas de la televisión, es decir, se copiaban, la gente se disfrazaba, bueno, y después había disfraces especializados, como un grupo que siempre se reunía en el Cuatro Naciones debajo del casino, que era un grupo de alemanes que eso, traían hasta coches Mercedes de la época de Hitler, traían y venían vestidos, y tú los veías con aquella seriedad ya que te impactaba, eso se ha perdido, esa calidad en los disfraces, esa calidad en la crítica, se ha perdido completamente. Y después se dio otra circunstancia, que cuando la gente vio ese carnaval de masas de finales de los 80, de la época esa de las grandes verbenas, quisieron copiar muchos pueblos y hacer lo mismo, y renunciaron incluso a fiestas populares que tenían ellos, y te remito al sur, por ejemplo, y perdieron el sentido de lo que estábamos hablando, del sentido que tiene el carnaval previo a la cuaresma. Celebraban ya el carnaval casi pegando con la Semana Santa, es decir, llegaba el Viernes de Dolores y todavía había por ese sur pueblos que estaban celebrando unos carnavales que al final no era otra cosa que importar las cosas que hace Santa Cruz, llevarlas y con lo cual perdían su identidad, renunciaban muchas veces a sus fiestas específicas. Yo qué sé, Arona, por ejemplo, con el carnaval de los cristianos, renunció a su romería de San Antonio Abad, o renunció o se debilitó de alguna manera. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque supone una pérdida de identidad. Y respecto al puerto, sí decirte que hasta eso no lo conociste tú, cuando se celebraba el coso el lunes de carnaval, previo al martes, que luego lo hacía Santa Cruz, el puerto retransmitía tú imagínate el coso con la Avenida de Colón, retransmitía ese coso por a nivel nacional, la televisión española en aquella época, y era una época en la que el puerto sí era realmente un carnaval internacional que tenía trascendencia. Después ya se ha empobrecido de una manera que ahora, con cambiarlo al domingo de piñata o al sábado de piñata, los actos principales, lo que ha hecho es perder fuelle, y que de alguna manera Santa Cruz, la gente prefiere opte por ese carnaval de masas de Santa Cruz.
Se sigue celebrando el miércoles de ceniza.
Sí, perfectamente. Y los
porque yo me acuerdo
de
de
la
chiquitito que
sardina,
me llevaba
y
todo el día
no
con la cruz
solo
puesta en la frente.
referidos, no solo referidos al entierro de la sardina como tal, sino la quema del Crispín, la quema de personajes. Hay una serie de. Eso viene un poco también y tomado muchas veces, incluso de las fiestas de Corpus, en que se celebraban. Bueno, en las procesiones de Corpus, eso, tu tierra ha sido inteligente, porque el tema de la Semana Santa, fíjate tú, ni el Corpus lo ha desubicado. Tú te recuerdas que los viejos, y eso lo dirían también
Sí.
en Triana, había tres jueves del año que eran los más grandes, que era el Jueves Santo, el día de Corpus Christi y el día de la Ascensión. Y eso la Iglesia cometió el error de trasladarlo al domingo siguiente. Y perdió fuelle en todos aquellos lugares. Todavía los sitios de más
El jueves de
renombre,
Corpus en
como
Sevilla no se ha
Sevilla,
atacado. No se ha atacado.
o Toledo, eso siguen
Jueves de Corpus.
celebrando como es. Y date cuenta tú, ahora tenía el Papa Francisco o estaba proponiendo que dejara de ser la festividad, porque tú sabes que hablábamos al principio que es una fiesta lunar que se celebra en la primera luna de primavera, la primera luna de Nisan. Y resulta que corre. Este año, por ejemplo, la Semana Santa cae en abril, el carnaval se ha
Y la
extendido casi
Feria
a
de
marzo.
Sevilla en mayo.
Claro, porque corre
Completa.
de 40 en 40 días desde la Candelaria, perdón, desde el miércoles de ceniza a la Semana Santa corren 40 días, después de ahí al Corpus otros 40, y va de 40 en 40. Pues como te decía, eso se ha perdido. Y ahora estaba el Papa Francisco con el tema de poner una fecha fija a la Semana Santa, con lo cual perdería el sentido que tenía como fiesta lunar y se pierde
Que
y se
Papa Francisco es un
dule.
poco comunista, ¿eh?
Bueno,
Es un poco comunista
no me vas
eso
a
de
hablar
cambiar la
porque yo
Semana
en
Santa y
política no me quiero meter.
ponerla.
Yo vengo aquí a fomentar la identidad y a que la gente se interese por el porqué de las cosas y que las conozca. Y también aquellos que nos gestionan, si conocen el fundamento y el porqué de las cosas, sabrán de alguna manera encarrilarlas mejor y que no se pierdan como ha pasado aquí en el Puerto de la Cruz, que por desgracia fue un referente del carnaval muy, muy anterior al embarcadero de la Laguna, que era Santa Cruz, y sin embargo, y que tuvo un desarrollo a partir del siglo XVIII, y sin embargo que ha perdido prácticamente toda su identidad.